Claro, es simple, es Claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z, son las 10 de la mañana. Esto es Radio LED, una radio 100% online. Y esto es un programita que arranca ahora y que dura una hora hasta las 11 de la mañana. Y en el que vamos a estar hablando de tecnología, vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los aparatitos que se enchufan, que se conectan a internet, que tienen pantallitas, que tienen software, que tienen aplicaciones, que...
Sí, nada, si cuando todo se rompe más o menos te arruina alguna faceta de tu vida, bueno, es uno de los aparatos de los cuales podemos llegar a hablar acá.
Excelente definición, el que la hizo es el señor Facundo Raventos, el productor de este programa. ¿Cómo le va?
Bien, un gusto, se me cortó la luz en el subte, no me había pasado nunca. Estaba toda la estación a oscura, me dejó mitad de camino.
¿Y qué onda?
No sé, o sea, la gente quería seguir bajando y le dice, no, esperen que salgan todos los pasajeros porque estaban los vagones todos oscuras y la estación con una iluminación tenue, así medio intimista. Pero no me había pasado nunca que se me cortara la luz en el subte.
Pero no hubo heridos ni contusos.
No, porque justo entraba la estación y se quedó sin luz los vagones y estuvo ahí un ratito hasta que más o menos la gente se empezó a avivar.
Bueno, por suerte no podemos llevar tranquilidad a la población.
Sí. No sé, imagino que en algún momento se normalizará el servicio. Ahora por el momento estaba complicado.
Bien. ¿No es este un programa de transporte?
No todavía.
¿No es un programa en el que se haga posporno?
No.
¿Todavía?
Todavía no. No sé cómo les va a caer a las autoridades que el uso de la mesa. Por supuesto. Hubo problemas ahí con la mesa que usaron.
Para los que no están enterados de qué estamos hablando, ayer por la noche hubo una performance.
Sí.
En el hall central de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Con un espectáculo de posporno que involucra un montón de gente desnuda y pintada, qué sé yo, haciendo todo un...
Sí, involucraba el uso de un micrófono ahí en parte del acto.
Lo que escuché, el micrófono es una manera de representar un espéculo que usa el obstetra para
inspeccionar,
que tiene que ver con la manera en que la pornografía retrata las partes íntimas y los planos cortos, y qué sé yo.
Tomó a más de uno por sorpresa, me imagino, que estaba ahí comprando apuntes o no sé qué, se dio vuelta y de repente tenía...
Había gente desnuda, aparentemente teniendo sexo en la... una mesa.
Sí, de en el hall, en planta baja, digamos, de la Facultad de Ciencias Sociales.
De hecho, hubo una queja de una organización política dentro de la facultad, justamente porque decían que dejaron todo sucio y
que no habían limpiado después de la performance.
Pero bueno, esto
eso sí está mal.
Claro, después, por supuesto que está mal. Sí, lo otro es discutible, pero sí, deberían dejar todo como lo encontraron, como mínimo. Pero esto no es un programa de posporno, no es un programa de transporte, sino que es un programa de tecnología, donde hablamos durante una horita de algunas cosas que han pasado a lo largo de la semana y que tienen que ver justamente con estos dispositivos que hoy por hoy permean, pervaden, son omnipresentes en toda nuestra vida. Tanto los que son muy tecnológicos,
sí,
como los que son un aditamento para sacarle jugo a la tecnología. Por ejemplo, el palito de la selfie.
Sí, el selfie stick.
Sí, que estoy viendo acá que la gente de Disney ha tenido el buen tino, de prohibirlo en los parques temáticos propios, así como ya ha pasado en un montón de museos en París y en algunos Estados Unidos, donde dicen no entres con eso porque vas a revolear el palito, le vas a pegar un jarrón chino de 5.000 años de antigüedad y después no lo paga nadie. Ya ha habido casos de, por ejemplo, recuerdo en que una grúa le sacó un cacho de piedra a una construcción en Machu Picchu, estaban grabando no me acuerdo si era un videoclip o una publicidad, sí, subieron la grúa estaba moviendo, boom, le pegó una piedra, esas piedras están ahí desde hace 2.000, 3.000, 4.000 años.
Cuidemos.
Sí. No da que, que...
Sí, que aparte la selfie en el último tiempo se ha cobrado muchas víctimas, hay mucha muerte por selfie. La gente está como en ese momento, está totalmente abstraída en lo que involucra mirar a la cámara y que salga bien la foto y se ve que se olvida el resto.
Totalmente.
O sea, que agregarle el palito de la selfie es como agregarle otro elemento más, esa conjugación extraña que aparentemente causa tantas muertes.
No solamente el palito de la selfie, sino que también... lo mismo pasó con el drone. Resulta que en Seattle, sí, la semana pasada estaban celebrando una marcha del orgullo gay,
sí,
una que se hace todos los años en Seattle, y resulta que, como ya es costumbre, había un ñato con un drone, ¿no? Sí. Sobrevolando el lugar, mostrando qué era cómo iba todo, digamos, para tener esas famosas tomas aéreas de...
Sí, todo. Quedan bien.
Quedan bien, esa vista a vuelo de pájaro. En algún momento, no está muy claro cómo, el drone, digamos, o lo perdió de vista, o el drone se movió más de lo esperado o algo, le pegó un edificio, el drone, se rompió, se cayó, y al caer... le pegó en el marote a una pobre chica de 25 años que estaba ahí paradita, le cayó un objeto, un kilo en la cabeza, no le pasó nada de gravedad. Pero
bueno, es un riesgo. Sí, pasa que todavía no se los puede legislar porque dentro de qué marco lo metes al dron. ¿Qué es?
¿Un
aparato de inteligencia, se podría decir?
No, es tiene un nombre, algo así como objeto volador no tripulado.
Claro.
En la Argentina, por ejemplo, y en varias partes del mundo, ahí está todo como bien decís, hay todo un tema con la legislación, con decir, bueno, pará. Porque alguien se tiene que hacer responsable.
¿Quién lo puede usar? ¿Dónde?
Por ejemplo, en este caso, le pegó a la piba.
Sí.
Que estaba con el novio. Entraron a ver quién estaba con el mando, que el mando en general es bastante buchón, ¿no?
Sí.
Porque es grande. Y saben que era una persona que de unos en sus 20, que estaba con una gorrita, con unos shortcitos, que cuando vio eso, se dio media vuelta y se fue.
Dijo, se lo dejó el dron.
Perdí mil dólares, que es lo que dicen que salía de este dron. Pero me ahorro un juicio fenomenal.
Claro.
Lo cual, por supuesto, está mal, chicos.
No,
háganse cargo de las macanas que se mandan. Pero digo, hay todo un tema, como bien decís, con la legislación. En la Argentina hay parte de eso está legislado. Claro. Y tiene que ver con algo que en realidad está acá en el límite, que es el peso del dron. En general, de menos de un kilo se los considera para uso recreativo y no tienen que cumplir una ley específica de aviación.
Claro.
Pero sí estoy seguro que en este caso debe haber una cuestión civil, que es como si yo estoy, no sé.
Sí, es como que te tire un control remoto, digamos.
No, estoy jugando a la pelota, pego un pelotazo, rompo el vidrio del vecino, claramente soy responsable de la rotura del vidrio del vecino, aunque no esté legislado, digamos.
Sí.
Pero sí es cierto que hay toda ahí una cuestión así medio gris que debe resolver.
Está ahí como en el agujero legal que también están las motos eléctricas y eso, ¿viste? Que no llega a ser transporte, pero lo usan en la vía pública comúnmente, con lo cual ahí hay unos bachecitos.
Totalmente. Unos bachecitos que todavía no están resueltos, que se irán resolviendo, como siempre suele suceder.
Sobre la marcha, ¿no?
Sobre la marcha. Y hay otras cosas que sí tienen que ver con lo legal y que se resuelven no tan sobre la marcha, pero a veces, ¿cómo te puedo decir? No de la manera que uno querría, que es, por ejemplo, el caso de subtítulos.es en España.
Sí.
Es una comunidad que traduce películas.
Series. Torrent, ¿no?
Ahí te habilita. Contenido, digamos, toman contenido que otros han subido a internet. Y en general películas y series, y documentales, qué sé yo, y dicen, bueno, estos están en inglés, en francés, en alemán, en el idioma que sea, nosotros le ponemos una traducción al español. Técnicamente es ilegal porque no tienen los derechos para hacerlo, salvo que lo que se está subido sea un contenido libre de derechos, que puede ser una película de dominio público, que puede ser un documental publicado bajo Creative Commons o alguna cosa así. En ese caso sí, sí tiene la posibilidad, si no, no tienen la autorización. Pero bueno, eso es lo que considero. En realidad no lo la cuestión fue así. La gente de subtítulos.es decidió voluntariamente cerrar porque en julio entró
en vigencia,
gracias. Sí. En Estados Unidos, un nuevo código penal y una nueva ley de propiedad intelectual que justamente es mucho más dura con todo este tipo de cosas. De hecho, sus detractores la llaman la ley Mordaza, porque, por ejemplo, impide que vos puedas publicar fotos de policías que están haciendo mal su labor, o que vos considerás que, claro, están haciendo mal su labor. Hay, digamos, toda una zona enorme que abarca, que tiene un montón de puntas que hay mucha gente en la que está en contra. De hecho, la oposición en España dice que cuando llegue al gobierno lo primero que va a hacer va a ser derogarla. Pero por ahora está en vigencia, y la gente de subtítulos.es,
si se anticipa antes de que le caiga,
dijeron básicamente, subtítulos.es cierra definitivamente. ¿Por qué? Por leyes draconianas. El código del proyecto será liberado en los próximos días. Gracias a todos, chau. No hubo más explicación que eso, pero claramente la alusión era a...
sí, al código este penal.
Exactamente. Así que no existe más subtítulos.es. En la Argentina existe Argentim,
sí,
que es un grupo que hace exactamente lo mismo. Son grupos comunitarios en donde no hay un fin de lucro, no hay un fin económico. Porque,
no, es abrirlo a la comunidad.
Exactamente.
Cuando se comparten los contenidos, digamos, vos podés acceder de la misma manera que cualquier persona, y la idea es que puedas acceder al contenido de manera completa.
Y no, claro, y no hay un lucro, no es que te lo venden, sino que te lo bajas gratis. Los que están en contra de esto dicen que está todo bien, que es todo muy buena onda, pero que hay una cuestión de derechos, no tienen los derechos y entonces simplemente legalmente no lo pueden hacer. Y entonces hay toda una discusión que se viene dando hace mucho tiempo y en un montón de cuestiones que todavía no está resuelta, que es la lucha entre la gente que dice, bueno, pero lo que yo quiero hacer es difundir cultura, los que le dicen, sí, está muy bien, pero no tenés los derechos, los que dicen, la piratería es otra cosa porque nosotros no lo estamos haciendo, sí, claro, con un fin económico directo, los que dicen, sí, pero si vos pones un solo banner para sacar algo de plata, aunque sea para pagar los servidores, ya está, que fue el argumento que se usó, por ejemplo, para Cuevana, para un montón de servicios que van por este lado.
Que Cuevana algo, tú fue reformándose a medida que le iban saltando, no, mira, esto no lo podés hacer, esto tampoco.
Totalmente.
Y se van adaptando como pueden.
Exactamente. Puede. Y en esto también tuvo mucho que ver el tema del MP3 y de la música pirata también, porque, claro, fue como la primera gran ola de contenido que de repente se le
escapó a la gente que tiene los derechos.
Exactamente, algo que en una época era se tenía un control muy directo, que era con el disco, con el cassette, con el CD, claro, de repente se perdía por completo, todo el mundo tenía acceso a música de una manera muy sencilla. Y no lo podían controlar.
Bueno, a principio de la temporada televisiva de Game of Thrones se habían filtrado los primeros 4 capítulos. Una serie que pasan un año preparándola y el día del estreno se le filtran 4 capítulos. Hasta ahí, digo, la filtración de Sony también, con un montón de películas que empezaron a circular antes de sus fechas de estreno. Con lo cual, también me parece que ya se le escapa mismo a la gente que tiene los derechos para poder hacer reproducirlas y todo eso, y ya la información queda tan expuesta que obviamente contra los sitios más visibles como por ahí subtítulos.es o Cuevana o donde está alojado a veces el contenido, es más fácil caerle cuando se empieza a hacer la ley acorde a eso.
Absolutamente. Y en esto entra, como decíamos, el MP3, y esta fue una semana bastante nutrida en lo que tiene que ver con la música, porque en la Argentina el lunes empezó a funcionar Google Music y el martes Apple Music, el servicio que debutó en todo el planeta,
sí,
en 100 países, incluyendo la Argentina.
¿Me saco los 3 meses gratis de prueba? Ricardo, ¿vos qué decís?
Sí, son 3 meses gratis de prueba.
Pero digo, ¿qué contenidos te puedo aprovechar?
Tenés 37 millones de canciones,
claro,
las que no están en el catálogo de Apple Music, que las tenés vos, porque es un disco
sí.
que grabaste vos con tu
familia. Sí, que grabé, subí la canción a iTunes y me la pasé al reproductor.
Bueno, eso, si vos lo subís, cuando vos subiste el contenido, te dice, bueno, a ver, esto lo tengo, si lo tengo, pongo mi versión, que teóricamente debería
mejor ser calidad.
Mejor calidad. Si no lo tengo, guardo la tuya. Entonces la idea es que vos tenés un incunable, tenés cosas que están editadas por un sello que no está dentro del catálogo de Apple Music, lo tenés disponible para escuchar igual por streaming o para bajártelo a tu teléfono, tablet y demás, de la misma manera que lo tenías antes.
Bien, es como mucho más vivo en el sistema de cómo va adoptando las versiones de las canciones, me parece.
Sí.
Si va a aprovechar el contenido que uno tiene para poder compartirlo con otros, me parece que ahí hay una ventajita.
Exactamente. Esto mismo lo ofrece Google Music, que empezó un día antes acá. Es, vos podés subir 50.000 canciones, que si lo piensan es mucho, sí, es mucho. Y hace lo mismo. Se fija, cuando vos estás subiendo, vos le decís, mirá, analizarme esta carpeta, ponele. Te fijas, se fija. Si está en, si lo tiene en su catálogo, te lo agrega, pero como propio. Si no, te deja subir el archivo. Y en ambos casos, lo mismo que con Spotify, con Napster, que funciona acá, con Claro Música y con un par más, básicamente lo que haces es tener todo el contenido y vos decís, uy, hoy tengo ganas de escuchar
tal cosa.
Cosas que nunca jamás escuché. Vas y escuchás todo sin límite, porque toda la gracia es que son pagos mensuales para tener acceso a todo el catálogo sin límite, digo bien.
Bueno, curiosamente la semana pasada también uno de los artistas que estaba medio excluido de Spotify, si era AC/DC, abrió su catálogo para que también esté disponible en Spotify.
Exactamente.
De a poco algunos van ahí como cediendo. No le queda mucho, porque la gente ahora accede a través de eso.
Históricamente eran los Beatles, como los grandes reacios a no subir todo su catálogo a este tipo de servicios. También hay mucha polémica porque los servicios son muy buenos para uno que paga. Por ejemplo, en el caso de Spotify pagas 36 pesos.
Sí.
En el caso de Google Music también. Ambos con el 35% de recargo de dolarización por el pago a cuenta del impuesto a las ganancias. En el caso de Apple Music también sale de $5 o 15 si es una versión familiar para 6 cuentas.
Sí.
El precio es más barato en la Argentina que en Estados Unidos. Es más barato también que en Perú, por ejemplo, que también es otro país que tiene descuento. Pero bueno, están todos más o menos en lo mismo, entre $4 y $5 por mes, entre 36 y 50 p por mes, ponele. Vos pagás esos 50 pesos por mes y decís, escucho lo que se me canta, y además es todo legal.
Claro.
Y decís, con esto estoy ayudando
a los artistas.
Claro.
Alejandro Lerner, que se nos quejó.
El problema, como decía Alejandro Lerner, es que no ganan un mango igual.
Y es un porcentaje.
Pero es un porcentaje tan bajo que es casi irrisorio. Estaba el caso de Farrell.
Sí.
Que por Happy en... Por, digo bien, sí, por Happy eran, creo que, acá lo tengo, ya te digo, ganó $2,700 por 43 millones de veces que se escuchó la canción en Pandora, que es un servicio que funciona solamente en Estados Unidos y que fue un servicio muy pionero, porque una de las cosas que hacía era proponer algo que ahora hacen todos, que era el tema de descubrir música nueva afín a lo que vos estabas escuchando.
Claro, el relacionado.
Cuando vos te pones a escuchar en cualquiera de estos servicios una canción de Pharrell Williams, mientras estás escuchando te dice, si querés escuchar algo similar, está Menganito, tal. Uno de los primeros en hacer esto fue Pandora, que después quedó medio como en la nada porque nunca salió de unos pocos países, si no es que se quedó solamente en Estados Unidos. Pero bueno, la cuestión es que el pobre Farrell ganó $2,700.
Nada, pobre.
Por 43 millones de veces que se escuchó su canción. Con lo cual, los músicos no es que están...
Claro, no se tapan de guitarra.
Para nada.
Y digo, con la coexistencia de tantos sistemas distintos de streaming, digo, ¿a uno qué le conviene? Sacar, si quiere tener un abono pago, sacarlo en un sistema... Digo, y eso por ahí obviamente uno tiene la posibilidad de acceder a los otros gratuitos porque tienen su modalidad gratuita. Digo, pero ¿cómo hace Porque uno no se va a andar sacando un abono de Apple Music, uno de Google Music,
no
uno
porque,
de Spotify.
No, porque no además tiene sentido. El 90% del contenido
es el mismo.
Es el mismo, porque son...
Claro, hay gente que es menos reservada con sus los derechos.
No, y además depende de qué es lo que a vos te guste. Si a vos te gusta Ricardo Montaner, es muy probable que estén todos.
Claro.
Si te gusta una banda de heavy metal sueca que no sé qué, tenés que entrar a ver si está o no está, claro. Porque por ahí no está y entonces a vos te da bronca, salvo que uses, como en el caso de Apple o de Google, la opción de subir tu propia música. Spotify no tiene esto, por ejemplo, pero lo que sí tiene es la posibilidad de usarlo gratis forever,
claro.
Que es como lo usa la mayor parte de
los
sus
locales
usuarios.
De ropa.
Tiene, claro.
Viste que estás en un local de ropa y suena
se escucha la
publicidad.
Sí. Totalmente, tienen 75 millones de usuarios, pero de esos creo que eran 50 millones
claro,
que
son gratuitos.
Usan la versión gratis pagada por avisos.
Sí, que no,
si
tampoco
va,
es, digamos,
no está mal.
Tan molesto el
no.
aviso.
Y después la otra limitación que tenés es dónde funciona. Y acá de nuevo, todos funcionan en Android,
claro.
Todos funcionan en el iPhone. No son tantos los que están para Windows Phone o para BlackBerry 10. Entonces ahí vos tenés que ver si, por ejemplo, Apple Music solamente está para el iPhone, va a estar para OS X, para la Mac, va claro. a estar para Windows y va a estar para Android en unos meses. Con lo cual, hoy si vos pensás usarlo para Android, no tiene ningún sentido. Google Music está para Android, evidentemente, está para el iPhone también. No está para Windows Phone, no está para un BlackBerry 10, con lo cual si tenés un dispositivo de estos,
claro.
no te conviene. El más universal en general es Spotify. E increíblemente, inesperadamente, el más barato en la Argentina es el Xbox Music Pass de Microsoft.
Ah, mira.
Que sale 30 pesos al mes.
Ah, no.
O 300 al año.
Sí.
Que tenés que agarrar todo un año de corrido, pero... A la larga te sale más barato.
No, y Spotify, aparte acá, lo que sí hizo bien como estrategia es asociarse con empresas de telefonía, como es el caso de Telecom, claro, personal, con lo cual te permite tener el abono ya ligado a eso.
Exactamente. Si vos tenés, por ejemplo, Spotify, si lo contratas por tu cuenta, te sale 36 pesos. Algunos bancos te cobran el 35% y algunos no. Por eso siempre hay, cada vez que se hace una de estas notas, la mitad de los comentarios dicen, pero yo no pago 36, yo pago 49, y la mitad dice, no, yo pago 36. Bueno, es por esto. Porque, y lo dice, lo aclara Spotify cuando lo contratas, es una cuestión del banco. Y en el caso de personal, te sale 39.90 y no pagas más.
No, claro.
Que es lo mismo que sale Napster con Telefónica y lo mismo que sale Claro Música, que es un servicio propietario de Claro, pero los tres dan más o menos el mismo servicio y los tres salen 39.90. Y creo que con... Ah, bueno, y después, si están pensando en ahorrarse un mango, la gente de Apple tiene este abono para 6 personas, que sale $15, pero todo queda asociado a una sola tarjeta, con lo cual si lo van a hacer con amigos, tengan en cuenta que los 5 que queden asociados a la cuenta primaria, cualquier gasto que hagan...
Claro, se lo hacen en la tarjeta.
Sí, se lo hacen en la tarjeta de él, entre comillas, padre o madre, con lo cual... Pónganse claro. de acuerdo porque la cosa se puede poner fea.
Bueno,
cada uno tiene su precio y tiene todo, pero...
Es de lo... digamos, eso es más o menos la lógica que manejan los aparatos de Apple, de que vos dejás registrar la tarjeta de crédito una vez y es la que siempre...
Y todo el mundo se cuelga de eso, claro. Exactamente. Y en el caso de Spotify, tienen un descuento del 50% si sumás usuarios adicionales al servicio.
Mirá.
Si tenés 2 usuarios, pagan 54 pesos por mes, más el 35. 3 usuarios, 72 pesos, etc. Y con esto, hablando tanto de música, nos vamos a un poquito de música marina en la operación técnica y ya venimos.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Kissing. things you do and say embarrass me. See, once upon a time I was your fool, but the one I'll leave behind, he is you. Hey, listen, you'll be missing out on my love and my kissing. Make your mistakes on your own time. When you come down, you're just no good to have around. Instead of making money, you took mine. You had me, you lost me, you wasted, you caused me. I don't want you here messing with my mind. Suffocating dreams I could have. Maybe for a minute I'll be down with that, but it didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I stood back, you slipped for your support.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web, y si no, la cuenta de Twitter, que es arroba controlzradio, Z con una sola letra. Y ahora estamos en comunicación con Maren Lau, de IMS Mobile. Es una consultora que junto con Comscore estuvo analizando un poco cómo es que usan los usuarios argentinos y de la región los teléfonos inteligentes y cómo es que se conectan a internet. Y para eso queríamos que estamos en comunicación para que nos cuente un poquito más cómo es todo esto. Hola, ¿nos escuchás?
Hola, buenos días, Ricardo.
Buenos días. Contanos un poco cómo es, dentro del estudio que ustedes han visto, la relación que tienen, sobre todo los argentinos, con los smartphones, que en los últimos años han crecido bastante.
Sí, es muy interesante. IMS, Internet Media Services, es una empresa de comunicación digital, comunicación y marketing digital, y nosotros en Argentina actualmente hacemos la representación comercial de varias plataformas móviles y digitales, ¿no? Como Twitter, LinkedIn, Spotify, Crackle, Foursquare y Swarm. Y a raíz de eso queríamos entender este nuevo consumidor digital, cómo eran sus costumbres ahora en lo que es mobile, específicamente con smartphones y con tablets, ¿no? Uh-huh. Entonces realizamos este estudio con Comscore en febrero para entender qué estaba pasando en el mercado. Y es muy interesante, hoy vemos un nivel de engagement muy alto en Latinoamérica, particularmente en Argentina, en lo cual en los smartphones, los argentinos hoy en día están bajando un promedio de 18.5 aplicaciones a sus móviles como promedio. Es un número muy alto. Lo vemos que 97% de los argentinos actualmente usan aplicaciones. Y como uno podría entender, esas aplicaciones puede tener una diversidad de contenido, de gaming, de, ¿no?, de música, de video, etcétera.
Okay, y esto, este número, decías que es un número muy alto. ¿Tenés alguna referencia de cómo es esto en relación al resto del, no sé, o de la región o del mundo?
Sí, es a par con lo que vemos en el resto de Latinoamérica, ¿no? En Latam el uso de aplicaciones es así, 97-98%, y un promedio en algunos países un poco más bajo de Latinoamérica. México tiene un poco más, un promedio de 19, que también está impulsado, creo, también por un mayor acceso a smartphones, una mayor penetración en otros países, ¿no? Hoy en día Argentina lleva una penetración de aproximadamente 42% de smartphones.
Okay. Y ¿de cuánto dependen, digamos, los argentinos de los smartphones en otras partes? ¿Es como se lo considera como más valioso incluso que la billetera o que las llaves de casa? ¿Cómo funciona aquí?
Es una buena pregunta. Creo que hoy en día el nuevo consumidor tiene, como bien has dicho, las llaves, la billetera y el móvil, ¿no? Eso ya es algo que el consumidor tiene como parte de su día a día. Y lo que estamos viendo es que el móvil, el smartphone, se usa a lo largo del día. Y para los que están en marketing, este concepto del móvil como omnipresente, una plataforma omnipresente, es muy importante cuando hablamos de anunciantes, de cómo marcas pueden llegar a esos consumidores, ¿no? Antes la jornada, la experiencia de un consumidor era mucho más lineal, era de un conocimiento a una intención, a una compra, y habían varios vehículos de mercado respecto para cada paso en este proceso. Hoy en día estamos frente a multicanal, ¿no? Uh-huh. Multiplataforma, y para los marketers es muy importante entender que es ahora 360, la experiencia y el proceso es 360. Los consumidores están dispuestos entrar en relaciones, digamos, entrar en una conversación con una marca si la marca o el anunciante está brindando información relevante para ese consumidor. Y que hoy en día lo hace a través del mobile, lo puede hacer a través de, ¿no?, es internet, la aplicación, uh-huh, no solo la televisión o los medios más tradicionales offline, y no solo de forma lineal.
Okay, vos recién mencionabas el tema de la televisión y también de otros medios que no sean el teléfono. ¿Cómo es el uso de tabletas, de los Smart TV que ahora están en el mercado? ¿Hay, digamos, crece esa parte del mercado? ¿Todavía le falta adopción?
Sí, definitivamente está creciendo. Hoy en día en Argentina hay un uso de aproximadamente 56% de los consumidores digitales están usando Smart TVs, y esto principalmente lo que permite es un uso de este concepto de video digital, ¿no? O sea, a través de un Crackle, a través de un Netflix, las plataformas de video que existen a través de Internet. Entonces vemos ahora una pluralidad de contenido y de aplicaciones o de maneras de llegar a contenido que antes era más bien OTT o del box de cable, uh-huh, ¿no? Y eso sigue creciendo en Argentina. Obviamente es otra alternativa para los anunciantes tener en cuenta junto con el smartphone, con el tablet y con el laptop.
¿Y está cambiando la manera de consumo? ¿Está afectando en este punto la propuesta comercial que puede hacer una señal de contenido tradicional respecto de tener que empezar a competir con todos estos servicios que gestionan su parte comercial desde otro lado? Quiero decir, un canal de televisión versus Netflix o una radio versus Spotify, que tienen modelos de negocio muy diferentes.
Sí, definitivamente. En Estados Unidos recién están hablando de que este es el primer año donde ciertos canales o estudios de televisión están viendo un año tras año en sus lo que llaman los upfronts, ¿no?, de venta de publicidad de televisión, que no está creciendo. Latinoamérica sigue siendo por lo general una región, un mercado donde la televisión es el impulsor principal de publicidad. Eso sigue siendo tendencia aquí en la región, pero sí en otros mercados estamos viendo que esto ya se está frenando bastante, y eso nos da pausa. Creo que como marketers viendo estrategias para anunciantes, no es que la televisión va a desaparecer, no eso no es una realidad, pero sí hay que pensar en estrategias integradas, de vuelta a multiplataformas, cómo se puede integrar un uso o una inversión en la publicidad de la televisión con, por ejemplo, una publicidad de segunda pantalla, por ejemplo, en un Twitter, ¿no? Mientras un consumidor está viendo un programa, ¿cómo también puede ver ese mismo anunciante que tenga una publicidad en un programa de tele también en su muralla de Twitter mientras está comentando sobre ese programa, por ejemplo? Claro. Entonces, ampliar e integrar estos conceptos para poder llegar con estos mensajes 360.
Y tener esta cuestión de tienen ahora las empresas una cantidad de canales fenomenal, ¿no? Porque pueden ir desde la tele, la radio o los medios tradicionales a esto que vos decías, tratar de llegar vía alguna de las múltiples aplicaciones que el usuario va usando a lo largo del día. Esto es obviamente tiene mucha más información, pero imagino que también debe ser bastante más complicado por el tipo de planeamiento que requiere.
Sí, contenido siempre es fundamental, ¿no? La calidad y la relevancia del contenido, claramente hoy en lo que es video online que compite, digamos, con la televisión, vemos formatos largos, formatos más cortos, ahora hay una variedad de tipo de formato. Nosotros trabajamos con Crackle, que es la plataforma online de video de Sony, y eso también permite contenido de long form, digamos, de forma larga, uh-huh. Que usa el contenido de Sony, y lo que permite es un acceso gratis al consumidor, y lo cual se monetiza para Crackle a través de publicidad, ¿no? Entonces, ahí también vemos un concepto muy parecido a la televisión tradicional en forma de video online, usando el mismo concepto de la publicidad de la tele, porque se puede poner un spot, digamos, ¿no?, de 30 segundos, etcétera, y integrarlo dentro de un programa online.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Maren, por el tiempo para charlar un ratito con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, la que pasaba era Maren Lau de IMS, hablando un poco sobre el uso de teléfonos de smartphones en América Latina. Vamos a un breve corte y ya volvemos.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
what you like, what I like. Why can't we both be right?
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar, es nuestra página web, y si no nos contactan, ¿dónde pueden encontrar los programas anteriores y encontrar los links a todas las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita? Y si no, nos pueden seguir por Twitter, que es Control Z Radio, Z con una sola letra. Recién hablábamos de todo el tema que tenía que ver con los teléfonos, y hay una buena noticia para los europeos, que es que a partir del 15 de junio de 2017 se termina el roaming en ese continente. Ustedes saben, si les ha tocado alguna vez la posibilidad de viajar, si viajan y tienen el teléfono activo,
sí,
el teléfono se conecta muy alegremente a la red de la operadora de turno del país al que viajaron. Pero esto, si te llaman, te sale una fortuna. Si
a vos y el que te llama, a todo el mundo.
A todo el mundo. Todo el mundo pierde una cantidad infernal de dinero. En el caso de el que viajó, le cobran cuando hace una llamada y le cobran también cuando la recibe. Eso, claro, tenganlo siempre en cuenta. Con lo cual, tener el teléfono abierto, entre comillas, por las dudas de que me llame alguien, es una apuesta fuerte, sí, porque te llaman tu tía de no sé dónde para contarte una pavada y vos te sale una, esa llamada te sale carísima. Estamos hablando en general de medida de un monto que se mide en dólares por minuto.
Tranqui.
O sea, que es saladísimo.
Sí.
En Europa hace bastante que vienen batallando para que esto se termine, y ya hay una decisión de el Europarlamento,
sí,
de decir, bueno, a partir del 15 de junio de 2017 se acaba el roaming dentro de Europa y si sos obviamente un ciudadano europeo. ¿Esto qué significa? Que si vos estás en Portugal y querés ir a Alemania, el teléfono, la llamada, todo lo que hagas, te va a salir al mismo precio que una llamada local, con lo cual prácticamente toda la Unión Europea, los 28 países de la Unión Europea, se transforman en, al menos en lo que esto refiere, en un solo país, digamos, claro, un solo territorio.
Es tu terreno local, digamos.
Exactamente.
Salvo Grecia, seguro.
Salvo Grecia, que está todo mal, como sabrán, y que está ahí viendo que si sobrevive o no, básicamente.
Sí.
Pero sí, en efecto, falta todavía que lo refrenden los países respectivos, que haya el acuerdo respectivo, pero la buena noticia es esa, que habrá fin de roaming en Europa. En América Latina esto no sucede. Sí hay unos acuerdos entre Argentina y Chile, Argentina y Uruguay, claro, típicamente para que se anuncian para las vacaciones, para que la cuestión no sea tan onerosa, pero no son tan positivos como este, digamos.
Sí, igual convengamos que por ahí los dispositivos dependen mucho más de la conexión de datos que
totalmente
telefónica, porque de hecho Movistar saca su aplicación para que vos puedas usar tu mismo número, pero con una conexión Wi-Fi o con internet.
Exactamente. Si vas con el Wi-Fi está todo bien.
Eso, claro.
Si vas con el internet, con una conexión a internet, está todo mal, en el sentido que igual te va a salir una fortuna,
sí,
o más. De hecho,
que te va a consumir más rápido.
Cuando para la Copa América estaban los planes de roaming para la gente que iba a Chile y eran $10 por día por 10 megas de conexión o una cosa así, que es la nada misma, realmente es muy poco y es muy caro. Obviamente, si no te queda otra lo usas, pero en general todavía sigue siendo más conveniente o estar colgado al wifi,
claro,
o comprar una tarjeta local, que en general funciona muy bien. Para eso obviamente necesitas que el teléfono esté desbloqueado, pero en general es una opción, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, que es muy conveniente porque por bastante poco dinero tenés un plan muy copado, básicamente,
claro, sí,
que
sí,
estaba seguro mucho mejor que el que podés conseguir vía roaming. Esto es lo que tiene que ver con las llamadas. Y como, qué sé yo, como dato de color, y pensando en todo esto y en el loco mundo de que hoy por hoy lo que haces es te vas de viaje y te mantenés vía WhatsApp conectado.
Sí. Subís la foto a Instagram.
Pero apelás, digamos, ya esto de llamar por teléfono no, claro, va más, la llamada de voz no va más. Y parte, uno de los responsables de que todo esto sea así, es un señor que se murió pero tiene el mismo nombre, Matty McConnell,
sí,
es el creador del SMS, uno de los inventores del SMS, tuvo la idea en 1984 en una pizzería en Copenhague, era un empleado público de la empresa estatal de teléfonos, estaba con unos amigos y dijo... Estamos hablando de 1984, en Finlandia los teléfonos habían empezado a operar 3 años antes. Y no era como ahora, que todo el mundo tiene un teléfono. En esa época el teléfono era algo muy exclusivo para gente de mucha plata.
Claro.
Y para gente que, digamos, hoy recién lo hablábamos, uno toma al teléfono con el mismo valor que la billetera o las llaves o más para salir de la casa. Pero en esa época era realmente una cosa de, bueno, está bien, ¿quién necesita todo el tiempo que lo llamen, todo el tiempo, estar todo el tiempo disponible, tener la posibilidad de llamar desde absolutamente cualquier lado, tener los teléfonos públicos, a donde sea que estés, igual va a haber un teléfono, no estás en tantos lugares, no pasa nada si estás un rato que nadie te puede comunicar? Bueno, este hombre tuvo la idea de pensar en aprovechar las redes para hacer otra cosa que no fuera llamadas de voz,
claro,
y que fuera unos mensajes de texto. Las redes de telefonía celular ya usaban los mensajes internamente para transmitir información entre las antenas, pero lo que este hombre dijo, bueno, pará, pero ¿por qué no lo usamos para que la gente lo pueda aprovechar?
Claro.
Entonces pensaron en el SMS. Tardó muchísimo todo esto, el estándar fue definido en el 85, pero recién en el 92, en Navidad de 1992, se mandó el primer SMS, lo mandó un señor que se llama Neil Papworth, y mandó un Feliz Navidad.
Un Merry Christmas.
Sí, un Merry Christmas poco original, la verdad, porque podría haber...
Este es el primer paso para la mensajería instantánea.
Saludo a la posteridad o algo así, pero no.
Está bien.
Lo que dijo es Feliz Navidad.
Nunca fueron tan importantes los mensajes.
No,
texto,
no,
para
no.
Cuando, siempre era para molestar a que le llegaba.
Exactamente, es como el Venga Watson de Bell diciendo, ya, dale, sí. Anda. ¡Prende! Sí, sí. Listo. Bueno. Lo más interesante de todo esto es que McConnell nunca patentó su idea. De hecho, nunca buscó ninguna clase de reconocimiento por esto. El estándar como tal lo definieron dos personas, un alemán que se llama Friedhelm Hillebrand y un francés que se llama Bernard Gillebert. Entre los dos son los que definieron que, por ejemplo, claro, el mensaje tenga 160 caracteres y no 100 o 150 o 200, digo, ¿por qué 160 y no 150? Bueno, porque este Hillebrand tenía una máquina de escribir, probaba a tipear cuánto tenía una línea,
claro,
y le daba más o menos ese número. Y habían hecho un análisis de las tarjetas postales, que antes se mandaban, y habían encontrado que la mayoría tenía eso, 150 caracteres. Hola, estoy acá, yo llego tal fecha. Pum. Era como muy cortito y al pie.
Sí, eres la información concisa.
Exactamente. Y entonces decidieron definir ese número. Y a este hombre, a Matty McConnell, que murió a los 63 años, lo rescataron, su historia, mejor dicho, la rescató en un diario finlandés en 2003, que empezó a investigar
el origen
del SMS. Encontraron obviamente el estándar del 85, pero también que había referencias a otra persona que había tenido la idea antes que yo, y fue el que finalmente lo encontraron a este hombre y le dieron el reconocimiento que merece por haber hecho una herramienta tan útil.
No entiendo por qué hoy por hoy el SMS sigue siendo caro como costo de servicio para el usuario. O sea, te sale, no sé, creo que están 60 y pico de centavos, pero es como caro para mandar un mensaje. No entiendo por qué no ese uso sigue siendo tan caro, o por qué las telefónicas no te habilitan, no sé, mensaje de texto ilimitado por 20 pesos.
No solamente eso, sino que hay una frase atribuida al CEO de Verizon, una de las operadoras más grandes del mundo, que dice que el SMS es algo así como la máquina capitalista perfecta, porque es pura ganancia, porque claro, el costo es cero. De hecho, una de las razones por las que hoy son tan populares servicios como WhatsApp es que desde que el 1985 definieron cómo funciona el SMS hasta hoy, no cambió. Hace exactamente lo mismo,
claro, sí, no.
Sigue siendo carísimo en relación a lo que aporta, más allá de que hoy por hoy muchos planes, sobre todo con el advenimiento de los mensajeros,
lo incluyen
o te dicen, tenés, no sé, 1000 mensajes gratis por mes, bueno, gratis no, con tu abono que yo. Bueno, una de las razones por las que el WhatsApp se convirtió en un servicio tan popular, y antes el BlackBerry Messenger y un montón más, es que hacen un montón de cosas que el SMS nunca asumó, y eso es culpa 100% de las operadoras, que dijeron, no, esto funciona así, es una gallina de los huevos de oro, porque todo, claro, el mundo lo usa, el costo es bajísimo y nos da una fortuna, bueno, no lo tocamos. Después del SMS vino el MMS, ¿se acuerdan?
Sí, el multimedia,
peor. Porque estaba, digamos, conceptualmente estaba buenísimo, porque podías, sí, mandar fotos, podías mandar videitos,
para que te llegara
audio. Tardaba un siglo, era mucho más caro, cuando en realidad lo que tendría que haber sido el reemplazo directo y decir, bueno, paren, vamos todos
por
con
el
esto.
Mismo costo haces esto ahora.
Exactamente. Pero bueno, eso es lo que sucede cuando vos tenés un producto muy, muy exitoso y te sentás encima a exprimirle la última gota y no tocarlo nada. Podrían haber hecho 1000 cosas, podrían haber ampliado la capacidad, podrían haberle puesto el acuse de recibo estándar, que algunos teléfonos lo admiten y otros no, podrían haberle hecho un montón de cosas, podrían haber dicho, bueno, todo el mundo lo usa, el costo es tan bajo que igual vamos a ganar plata, digamos que todos los planes tengan como mínimo, no sé, 1000, entonces el interés de WhatsApp y de otros servicios similares hubiera sido mucho menor.
De hecho, tardó un montón en cambiar el formato visual, porque digo, antes uno enviaba el mensaje y abría el mensaje del otro, y después empezaron como a ponértelo en pantalla como conversación, que te quede todo en el mismo lugar, pero hasta eso le había costado al SMS
modificarlo. Sí, 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 totalmente. Y bueno, y hoy por hoy ya todos los servicios de mensajería lo superan en volumen. Dicen que el futuro de supervivencia del SMS está con la comunicación máquina a máquina, el machine to machine, como le dicen, donde ahí sí el SMS cumple con lo que se necesita y es muy eficiente. Antes de irnos, que se nos acaba el programa, sí, una última. La gente de Uber, no Rovidalta, sino la empresa que de transporte que conecta a pasajeros con choferes privados, con conductores particulares, está teniendo una semana tremenda.
Sí, vienen pobres, no les dan
golpeadísimos. La semana pasada hubo una manifestación en París muy grande de todos los taxistas que se oponen porque la consideran una competencia desleal,
sí,
porque no está regulada, porque no pagan licencias, porque no tienen que someterse un montón de...
No responden a nadie,
tal cual. Tanto que el gobierno francés dijo que son un horror y qué sé yo. Llegaron al punto de que la justicia francesa demandó a Uber Pop, que es la versión francesa de Uber, o sea, es lo mismo.
Sí.
Se llama Uber Pop, pero es la misma compañía. Y de hecho van a llevar a los dos ejecutivos de la compañía en Europa, los van a llevar a juicio por maniobra fraudulenta, por competencia desleal y por organizar una, si no me acuerdo mal, una operación, lo llaman algo así como una operación clandestina, una cosa,
claro,
por el estilo.
Un comercio ilegal.
O sea, le cayeron con todo, le están pegando con todo y es realmente muy impresionante. Y lo mismo está pasando en San Pablo, donde el municipio votó en contra de Uber, vetaron la posibilidad de que funcione en la ciudad. Y no solamente lo vetaron, sino que además dijeron que van a usar la policía militarizada de San Pablo para controlar que la gente no use Uber.
Sí,
te bajan. No sé cómo lo van a hacer.
Sí, claro.
Porque tienen que revisar auto por auto.
Sí, o teléfono por teléfono.
O estar uno de ellos con la aplicación de Uber viendo dónde circulan los autos.
¿Quién pide auto?
Exactamente.
Sí.
Bueno, la cuestión es que van a usar la policía militar para evitar que la gente use una aplicación para tomarse un auto como si fuera un taxi, lo cual parece una locura.
Sí, a mí me parece que el hecho de que sea tan nuevo el servicio, que no estemos tan acostumbrados, y que además, las legislaciones, le corte la tajada del negocio a un sector, hace que por cualquier cosa le caen con todo.
Absolutamente.
Porque me parece que están yendo de mambo ya.
Sí, 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 sí. Ya, digamos, eso te da la pauta de que
hay un negocio que está perdiendo mucha plata.
Por supuesto, todos los taxistas están, o sea, inmediatamente. No hay taxista que no diga que, al menos públicamente, que esto no es competencia leal y que no le arruine el negocio, entre otras cosas porque los costos son menores, la manera de conseguirlos son diferentes, no tienen que pagar licencias y un
montón de cuestiones. Es la versión Mantero para lo que es una persona que tiene un negocio, es la versión Mantero esto, ¿viste?
Absolutamente.
Con más libertades ingresan al mismo negocio que ya está establecido.
Absolutamente. Es tal cual. Es la versión Mantero y es lo que le está pasando a Uber en todas partes del mundo, aunque no es en todos donde tiene este nivel de virulencia la reacción en contra de la compañía. Y con esto nos vamos, porque son 10 y
pedimos moneditas. Un auto en Uber y nos vamos.
Ustedes saben que en Uber hicimos una nota hace un tiempo sobre eso y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dice que como tal no puede funcionar porque tiene que tener una licencia que
son
carece.
Amigos,
exactamente. Pero bueno, hay otros servicios similares con competencia que lo que hicieron fue asociarse a algunas empresas locales
y
para tener
taxi,
esa licencia mínima y de ahí salir.
Bien.
Bueno, nos vamos. Gracias, Marina, por la operación. Gracias, Facundo, por la producción.
Un gusto.
Nos vamos y nos volvemos a escuchar el jueves a las 10 de la mañana.
cada persona es un mundo.
Es simple, es claro.